Este espacio es auspiciado por...
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Madvar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 4171 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
ICBC, el futuro nos inspira.
IMSA, tu ALIC en el norte argentino. Llevamos el mercado de capitales a las empresas locales y federalizamos el mercado. Conocenos en imsanoa.com. En MAE, somos el mercado de capitales a tu alcance, brindando servicios y soluciones a través de la tecnología, el talento y la excelencia operacional.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Participa de los Premios Pymes 2024. Clarín y Galicia te invitan a postularte sin cargo en premiospymes.com.ar. Tenés tiempo hasta el 7 de julio. Tu PYME puede ser la ganadora. Consulta bases y condiciones en premiopyme.com.ar. Por Banco Galicia y Buenos Aires, S.A. WICUIT 307090-64939, Teniente Juan Domingo de Perón 407, Código Postal 1038 AA y Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.galicia.ar/empresas.
Con Insider Finance obtendrás asesoramiento personalizado en tus inversiones dentro del mercado de capitales. Invertí con confianza y sé protagonista de tus finanzas. Encontranos en www.insiderfinance.com.ar o al 11 2386 7670.
Ya comienza Aftermarket. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Con Julián Josovich y Andrés Milela Weiss en FM Millennium.
Muy buenas tardes, mis queridos especuladores. Estamos en Aftermarket al principio de la semana. Hablamos un poco de mercado, de economía, de finanzas y otras yerbas. Quien les habla es Andrés. Juli se tomó unos días, así que le mandamos un abrazo grande. Nos pueden seguir en Twitter como @andrés y @julianjosovich. Estamos acá con un gran amigo de la casa, mi amigo de Concordia, Tato querido, Fernando Marul, economista, top 1 del ranking del REM del Banco Central. Así que un placer tenerte acá, amigo. ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. La verdad que...
¿Con camarita y todo?
Vamos, y bueno, nos vemos un poquito la cara, ¿viste? Porque si no, estamos los dos a distancia. ¿Vos estás allá? ¿Estás en Entre Ríos?
Estoy en Concordia y me voy mañana para Misiones y después creo que el viernes para Buenos Aires.
Excelente, bueno, si andas por acá, por ahí nos vemos.
Dale.
Che, y tu Twitter es @FernandoMarul con doble L.
Che, Fernando Marul con doble L.
Vamos, ¿viste los TikTok de los chicos que dicen ping pong con? vamos a pimponear. ¿Sabes qué? Hoy en la mañana me invitaron ahí los chicos de Café Macondo. así que estuve charlando un rato con el amigo Max, con Teddy, y una de las cosas que y te tiro como el titular de cómo arrancó la charla, y después te voy preguntando punto por punto a ver cómo la ves vos.
Dale.
Una de las cosas que decías es que mi sensación parados hoy en julio, teniendo en cuenta las proyecciones que teníamos en diciembre, en enero, y dónde estamos parados hoy, afirmo que creo que el gobierno se ha notado por otras victorias en el plano monetario. Ajá. En el plano fiscal y en el plano político, ¿sí? Y ahora tenemos la aprobación de la ley base, se aprobó la ley bases, que ayuda con la sustentabilidad fiscal, y mañana se supone que estamos firmando el 9 de julio el pacto de mayo, ahí acordado con los gobernadores. Sin embargo, creo que los puntos flojos donde todavía no estamos viendo, o para ahí el mercado también está exigiendo ver resultados, es en el plano cambiario, y después tenemos el CEPO y la economía. Ajá. Y la economía real, el empleo y la actividad. Así que vamos punto por punto, si te parece. ¿Dónde estamos parados hoy en lo monetario, y estás de acuerdo con que han hecho un trabajo correcto con las herramientas que tenían a disposición?
Primero la parte, yo también más o menos lo estoy explicando así, el plan económico lo estoy explicando con cuatro variables, que son la fiscal, la monetaria, reducir la cantidad de pesos que había en la economía, la de reservas, la tercera, y ajustar los precios relativos, la cuarta. Y en los primeros seis meses se hicieron grandes avances en la primera, la fiscal. Superávit fiscal, más allá de que, bueno, con impuestos, licuaciones, etcétera, pero el segundo semestre, con la aprobación de la ley bases, va a venir un poco mejor la parte, más sólida, ¿sí? Más sólida la parte fiscal, porque te entra, bueno, te entra ganancias, te entra bienes personales, te entra ganancia, no solamente la ganancia de la baja del mínimo no imponible de cuarta categoría, sino también te podés, ya las empresas pueden empezar a pagar el completo ganancias de 2023, que todavía no las pagaron, estamos en julio y todavía pagaron un tercio nomás, o sea, todo eso va a entrar ahora, se estaba esperando para la ley base, bienes personales, etcétera. Algo va a traer de blanqueo, que creo que va a ir, los especialistas dicen que va a andar bien. Un nivel de 20 mil millones de dólares posiblemente sería una estimación. Así que la parte fiscal yo creo que va a estar bien en el segundo semestre. La segunda variable, que es la parte monetaria.
Bueno, y te hago una pregunta, sí. Tato, y la parte fiscal, o sea, el segundo semestre por ahí se puede dividir en los dos trimestres, en el tercer trimestre y en el cuarto, ¿no?
Sí.
En el cuarto no suele ser un poco más.
Diciembre.
Más grande, diciembre.
Sí. Diciembre es malo porque tenés todo el aguinaldo y fin de año, te diría. Siempre da déficit, pero junio también, en teoría, también tenés aguinaldo, pero fíjate que ya adelantaron de que parece que vino superávit. Entonces, con una recaudación que no anduvo bien en junio. No. O sea, ahí están conteniendo el gasto y ya hubo a suba de jubilaciones, o sea, vos pensás que jubilaciones a partir de marzo y abril subieron 60% nominalmente, buscando recuperar parte de la licuación de los primeros dos meses. Acá la parte importante es que uno imagina que la actividad, como decías vos, digo, es parte de la recaudación, debería ser mejor en el segundo semestre que en el primero, con inflación bajando, pero donde te entra parte de, sobre todo, ganancia, la ley bases y el blanqueo, y parte de subsidios. O sea, tenés tres en los ingresos, ¿sí? Ganancias, ley bases, te diría, y blanqueo, y una por el lado del gasto, que tenés tarifas, y fíjate que esto te va a ayudar un poco a levantar un poco la obra pública que ya prometieron, y vamos a ver si también bajan el impuesto a país.
¿Cuánto espacio tienen para la obra pública?
Mira, la obra pública son más o menos, la obra pública nacional son anualmente son eran un punto del PBI más o menos, y la bajaron a nada, prácticamente sí. Nada. Más o menos bajó 0,8 puntos más o menos, y que fue parte de la baja del gasto. Eso prometieron ya que iban a reactivar la parte de todas las obras que estén terminadas al menos el 80%. No me quiero meter tanto en el tema de obra pública. Es como que la nación aporta, las provincias aportan lo mismo también de sus fiscos, pero la gran parte de nacional de la inversión en Argentina es obra privada, ¿viste? No es todo público. Ahí hay un mito que son tres puntos del PBI. Yo te acabo de decir que es un punto y medio nación y un punto y medio provincia. ¿Qué quiero decir con esto? El mensaje para mí es, si en el primer semestre tuviste un punto 10 de superávit fiscal primario, y vas a tener que llegar a dos puntos en todo el año, yo creo que lo van a cumplir, ¿sí? Sobre todo por estos mayores ingresos y un gasto un poquito más contenido, calibrando ahí obra pública y subsidios. Entonces, por ese lado debería venir bien, lo cual te ayuda a cumplir la segunda variable, que es la parte monetaria. La parte monetaria, por el lado del Banco Central, ya vimos toda la propaganda de, bueno, se bajó el tema de la emisión endógena, se migró la parte de los pases que estaban en el Banco Central. Se bajó la tasa, se bajó P por Q, se bajó las cantidades y se bajaron las tasas. Entonces, toda la parte de emisión endógena por pasivos remunerados prácticamente se fue a cero. Pero el stock, que todavía sigue estando, los pesos están, se migraron a las LECAPs y ahora en parte a las letras remuneradas, letras de regulación monetaria que sacó el Tesoro. Medias calzadas con depósitos, ahí básicamente el objetivo ahí, la conclusión primero es que se redujo la cantidad de emisión, ¿sí? La cantidad de pesos que está. Entonces vos tenés con superávit fiscal, que es el ancla y te ayuda a no pedir plata, y que eventualmente los rollovers de las LECAPs no tenga grandes tensiones, porque vos tenés superávit para pagarlo y tenés un ancla ahí que básicamente te permite te permite tener un buen sendero fiscal, como cosa de que no te corra la deuda. Vos imaginate que ahí hubo corridas en la deuda en pesos, hubo corridas el año pasado a Massa, a Guzmán, y eso se hacía con déficit fiscal y con imprimiendo dinero para pagar todos los vencimientos. Te acordás que eso uno no lo ve, asumiendo que va a haber superávit fiscal. Obviamente ahí hay una luz amarilla, porque uno podría decirme, bueno, pero todavía tenés cepo, entonces por eso también no todavía está contenida esa bola de pesos, ¿sí? En última instancia son pesos del mercado, la tendrán los bancos, la tendrán las empresas, etcétera. La tercera variable, cortame cuando quieras, pero...
No, te estoy escuchando.
La tercera variable es lo que vos también dijiste ahí, otra luz amarilla, que es la fuerte recuperación de reservas en los primeros seis meses, y ahora te quedaste con el Banco Central no comprando reservas. Ya hoy compré 41 millones de dólares, pero es como que decís, bueno, el Central va a comprar poco, va a vender, va a comprar de acá hasta diciembre, hasta que llegue el trigo. Entonces tenés cinco meses medio largos, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. ¿Cómo podés cambiar esa dinámica? Bueno, con otro dólar oficial, con una brecha cambiaria que ya no es 20%, es 50%. Entonces ahí tenés como una luz amarilla, que por eso estamos todos los economistas, los diarios, los analistas políticos, todos diciendo, bueno, ¿qué va a pasar con el tema de las reservas en los próximos meses? Y también tenés un escenario de básicamente el central, si no hace nada en el MULC, va a empatar, y de las reservas tiene que sacar de la cajita de reservas para pagar deuda, como pagó hoy, que cayeron las reservas porque pagó bonos el 16 de julio, porque tiene que pagarla al Fondo Monetario. Entonces tiene un stock de reservas neta acotado, ¿sí? Porque compraste 16.000 millones de dólares, pero fuiste pagando bonos, fuiste pagando al BIA, y es 3.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares de acá, digo, se pagó bastante, digo, como para se limpió el balance, pero bueno, ahí tenés todavía una parte de que, bueno, ya no nos embalamos, y decís, bueno, para adelante, digo, es como que se queda sin nafta, la frase esa de que se quedó sin nafta, porque digo, los motores que le estaban empujando a la reserva o al central haciéndolo comprar, es como que ahora se justamente perdieron fuerza, ¿sí? Y vos lo podés suplantar a eso con, bueno, eventualmente algún préstamo del Fondo Monetario, eventualmente con volver a los mercados, cosa de que no estar dependiendo del campo, de la energía, etcétera. Pero bueno, esas son cosas que se van a ir resolver en los próximos meses. Y la cuarta, y ya me quedan dos variables, la cuarta, que es los precios relativos, donde en seis meses ajustaste casi todo, pero te quedan dos precios relevantes, luz y gas, te queda más o menos ahí 8 puntos de inflación reprimida, y te queda la brecha cambiaria del 50% de que tenés inflación reprimida también ahí, de alguna manera. Hasta el 20% del impuesto país es pass-through cero, o sea, no debería tener impacto en inflación. Entonces, del impuesto
país... Está diciendo, sacando el impuesto país y depreciando el oficial.
Claro, ahí vos tiene un colchón también de devaluación compensada, para decirlo de alguna manera, el gobierno ahí. Que vos decís, bueno, vos podés subir el dólar oficial hasta 17,5 y bajar el impuesto país, y la inflación debería ser cero, en teoría. Entonces vos decís, bueno, hasta tenés la brecha del 40, 17,5 al 50, perdón, tenés casi esos 23 puntos de inflación reprimida, que será la mitad, un 40% a precios, serán 10 puntos más, 12. Entonces tenés ahí 15 puntos de inflación reprimida entre luz y gas y brecha, para ponerlo en términos prácticos. Y bueno, y el costo, entonces esos son desafíos para adelante, y el costo es como vos decías recién, el costo del plan económico es la recesión, que fue muy fuerte y con un nivel de incertidumbre que todavía sigue vigente, está vigente, y los datos de junio le está costando, dan en el margen un rebote, pero viene siendo tibio más bien. Y bueno, y ya que te agrego, es todo eso, ese plan económico con relativamente exitoso en lo fiscal, en lo monetario, con en las reservas bien, pero que todavía falta una parte, sobre todo la parte del CEPO y la brecha cambiaria, convivió con un mercado financiero muy calmo durante 5 meses, un contexto global muy bueno. Eso hay que yo me gusta sacar el ombliguismo de Argentina, porque uno se imagina que es todo por el plan económico, y desde que asumió Milei hasta hace un mes, los bonos de Pakistán también se duplicaron, igual que la L30, o sea, y no, en Pakistán no había un Milei nuevo, me explico, un cambio de gobierno. ¿Qué quiero decir? El contexto global fue muy bueno, hubo un cambio de plan de política económica, y bueno, performaron muy bien los activos argentinos, acciones, bonos, y el dólar se planchó, hasta que hace un mes, a mitad de mayo más o menos, la política, y ahí voy, el rebote del dólar, y la política, un poco de política económica local y un poco de contexto internacional, hizo levantar un poco, hizo bajar los bonos, bajar las acciones, levantar la brecha, pero hasta la semana pasada que sola se autoequilibró, fíjate, porque no hubo suba de tasas y el dólar se frenó. Me explico, eso también hay que, es como que está funcionando de alguna manera la relación LECAPS, dólar, plan económico, ley bases, funcionó. Fíjate que no hubo ningún cambio y la brecha pasó de el contado 1460 o 1450 el miércoles pasado a mí abajo de 1400. Así que bueno, en resumen, es plan económico ok con un costo y con desafío, con un costo de, en términos de actividad y empleo y pobreza, con desafíos para adelante que creo que son manejables, pero que no te podés dormir en los laureles, los tenés que resolver, porque los riesgos, los desafíos o quedarte dormirte en los laureles te puede empezar a desanclar, ¿sí? Esto, el desanclar la confianza de los mercados, la confianza del Congreso que ahora te dio la ley bases y eventualmente la confianza del riesgo de la población o el apoyo popular.
Fer,
un buen resumen.
Muy buen resumen. Tengo que hacer un corte ahora de las 8:30 y dale. Volvemos y seguimos.
Dale.
Aftermarket, inversiones y economía en un solo lugar. Tiempo de publicidad en Millennium.
Mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venís a encontrarte.
Reabrió un clásico del centro porteño. Restaurante Sabot. Desde 1969 reúne a hombres y mujeres de negocios, personalidades, turistas y vecinos para disfrutar de una gastronomía de calidad en un ambiente privado y distendido. Cocina argentina y mediterránea. Sabot agradece a su distinguida clientela de años por la confianza y el apoyo en esta nueva etapa, con la calidad de siempre. Restaurante Sabot, desde 1969. Lo espera el 25 de mayo 756, a pasos de Avenida Córdoba. Reservas al 11-7152-4730.
Escuchá Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes.
Arpenta Valores, Sociedad Anónima, agente de liquidación y compensación, agente de negociación integral, registrado bajo el número 52 de la Comisión Nacional de Valores, partícipe de Bolsas y Mercados Argentinos, BIMA, líder en el mercado de capitales argentino. www.arpenta.com.ar, info@arpenta.com.ar.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
La Cabaña, el restaurante más tradicional de Buenos Aires. La mejor carne del mundo desde 1935. Los esperamos en el corazón de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo, 580. www.lacabana.com.ar.
MPR Comunicación. Expertos en comunicaciones y asuntos públicos. Con más de 35 años de experiencia en sectores como consumo masivo, salud, energía, retail y comercio exterior. Diseñamos estrategias a medida para fortalecer su imagen de marca y enfrentar crisis con soluciones sólidas. Descubra una nueva manera de comunicarnos. Visítenos en www.mprcomunicacion.com. Molaro Peralta Ramos Comunicación. Su aliado estratégico en el mundo de las comunicaciones y asuntos públicos.
Fin de espacio publicitario. Entendiendo el presente para conquistar el futuro. Millennium 106.7.
1167.
Buena gente,
buena gente.
Buena radio,
buena radio.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket.
Seguimos en Aftermarket acá con Fer Marul, con Tato, amigo de la casa. Me ha invitado a Concordia, fuimos al carnaval, al lago, un grande. Che, Fer, ¿sabes qué? ¿Cómo?
Al carnaval, sí.
Al carnaval. ¿Sabés qué? O sea, recién te escuchaba y yo tengo esto en la cabeza, que es muy... O sea, el año que viene de elecciones, y decíamos, ¿no? La actividad viene floja todavía, pero puede mejorar. El desempleo está flojo, los salarios todavía no recuperan. Y veo difícil que, digamos, tener un crecimiento sostenible de la economía con el cepo. Y la administración dijo que, o sea, insiste que lo van a levantar en 2025, ¿no? A mí se me hace un poco difícil pensar que pueden esperar tanto. Y sobre todo escuchándote, ¿no? Resultados por sobre las expectativas en el plano fiscal, en el plano monetario. ¿Ves la posibilidad de que la salida del cepo sea previa al 2025? Y si es así, digo, aparte de esto que vos decías, ¿no? Digo, podrías sacar impuesto país, devaluar un poco, algo de guita fresca de afuera, y tratar de acomodar. ¿Ves ese escenario posible? ¿Imaginás algo distinto?
A mí me parece que tienen una chance ahí. Digo, yo lo veo más probable de lo que por ahí dice el gobierno. Por ahí...
Antes de 2025,
decís. Antes de 2025. Tenés una ventana entre... Cualquier cambio cambiario lo tenés que hacer antes de que empiece una cosecha, ¿sí? Entonces... Total. Digo, porque si no, las señales son malas para... Digo, es la parte más importante de liquidación. Entonces tenés que hacerlo antes de marzo... Y después vienen justamente las elecciones. Entonces, te diría entre el cuarto trimestre y el primer trimestre, si van a hacer algún tipo, si van para ese lado, cosa de que están diciendo que no, que el crawling peg no se mueve, no vamos a devaluar, vamos a bajar impuestos, a ganar competitividad, siendo más productivos, bajando aranceles, bajando impuestos, bajando las tasas, lo cual es cierto que... Es cierto que es positivo para un balance, para un sector, para un negocio. Vienen haciendo ese tipo de reformas microeconómicas. Lo cierto no deja de ser Argentina, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿hasta cuánto puede aguantar una economía regional, para decirle que son las que siempre están ahí en el borde del tipo de cambio, que necesitan tipo de cambio porque tienen impuestos, tienen ingresos brutos, porque tienen ganancias, porque todo lo demás, entonces tienen brecha? ¿Hasta cuánto puede durarle la promesa de decir, no, te voy a bajar los impuestos, te voy a bajar las tasas, y no te voy a tocar el tipo de cambio porque no vamos a devaluar, porque es un régimen cambiario? Digo, ahí no deja de ser Argentina, y que es una economía que viene ya hace muchos años muy improductiva, donde lo que te hace el tipo de cambio es compensarte un poco las falencias que tiene Argentina impositiva, ¿viste? para competir con otros países. Yo creo que, digo, en resumen, para mí es parte del plan. No tengo idea, no tengo data, no nada, es mi imaginación, es mi, bueno, una segunda... Vino la primera etapa de emisión de déficit cero, ahora viene la parte de emisión cero, y después será la parte de levantamiento al cepo. Levantamiento al cepo, uno ya se imagina, hace años que se imagina que va a ser gradual, como fue en noviembre de 2015, pero yo creo que tiene la chance para dar ese paso sin tener una turbulencia, y hasta que sea positivo. Sí, porque tenés colchón como para mover el tipo de cambio, vas a tener un poco de reserva. Vos pensás, te lo pongo en otros términos. Yo tengo la comparación de cómo estaba todas estas cuatro variables que estábamos hablando, cómo eran en noviembre de 2015. ¿Sí? las cuatro, digo, la cantidad de pesos hoy es menor que la de cuando Sturze salió del cepo.
Cantidad de pesos medio como...
En lo que vos quieras. Decime cualquier variedad, M3, M2, pasivo remunerado, base monetaria. Hoy la base monetaria es 20.000 millones de dólares al dólar oficial. Sturze salió con 60.000 millones de dólares en base monetaria al dólar oficial, a 9 pesos. Tenés menos cantidad de pesos en la parte de Banco Central. Tenés más pesos en la parte de deuda. Ok, pero eso lo compensás un poco con el superávit fiscal, que es tu caballito de batalla para que vos no tenés una corrida ahí en la parte de deuda. Y en la parte de reservas también tenés menos, si bien tenés cero, Sturze salió debiendo 3.700 millones de dólares, con menos 4.000 millones de dólares de reservas netas, y con un dólar de 770 pesos. Mirá. O sea, hoy estás con un dólar más alto encima. ¿Me explico? Sí. O sea, el 9 pesos de noviembre de 2015, cuando la brecha era del 50%, igual que ahora, tenías un dólar de 9.14, hoy es de 9.14 y ahí era de 7.70. O sea, estás con un dólar más alto, mejores reservas y menor cantidad de peso. ¿Qué te
falta? Entonces hagamos el peso mañana, el cepo mañana.
¿Y ahí qué te digo? ¿Pero qué te falta? Te faltan dos cosas.
¿Qué falta? A ver.
Saliste con 10.000 millones de dólares que te prestaron. ¿Sí? Te prestaron, que ahí aparece el fondo. En mi cuadrito tengo cero ahora, pero ahí tenía 10.000 millones de dólares en el cuadrito de noviembre de 2015, porque vos tenías 5.000 que te adelantó el campo, 3.000 que te dio China, que ahora te lo pidió, te lo está pidiendo, y 2.000 que tienen los bancos locales con un ripo, etcétera. Yo creo que ahí, rascando la olla, se puede conseguir algo. Pero hay que ver también, digo, puedes conseguir algo, pero también es y me falta la segunda variable, porque en noviembre de 2015 había 10.000 millones de dólares que te prestaron transitoriamente, y segundo, había más confianza que la que había ahora. Acordate que había la cuenta capital, o el financiamiento llegó muy rápido, unificaste, te empezaron a prestar, ok, las Levax en aquel momento. Después, en marzo de 2016, arreglaste con los holdouts, te prestaron financiamiento. Todo eso no está ahora, ¿ok? Ese optimismo... entonces, ¿cómo lo compensás? Uno imagina, pensando... Siempre hay que pensar cómo piensa el equipo económico, no con lo que a uno le gustaría. Uno piensa, bueno, yo tengo que dar más delivery fiscal porque no tengo la confianza que tenía Macri o que tenía el equipo económico en aquel momento, donde también estaba Caputo. Entonces, tenés que dar delivery fiscal y están, por eso están más cautos, de alguna manera. Yo, desde el día uno... soy de los que me hubiese gustado salir del cepo del día uno. Lo tengo hasta escrito, lo tengo. Porque me parecía que ya estaba en... digo, el más allá de la cantidad de pesos, la cantidad de dólares, creo que el momento inicial, al principio, es bueno cuando... nada, vos tenés... la brecha cambiada te liquida en Argentina. Y atrasar el tipo de cambio, o tener el crawling peg... está funcionando de alguna manera para bajar un poco la inflación, pero no deja de ser Argentina y no va a cambiar nuestra idiosincrasia de mirar el dólar oficial, el dólar paralelo, etcétera, en 6 meses o en un año. No creo. Y yendo a tu pregunta, el mercado, si sigue sin cambios, sin un service, no va a esperar, no lo va a esperar. No lo va a esperar, sobre todo a nivel cambiario.
La semana pasada me parece que tuvimos un claro mensaje del mercado después de la conferencia del viernes, donde por ahí se esperaba algún tipo de anuncio en ese plano. Y o sea, mi sensación fue un poco que el mercado le dijo: flaco, ya está, el tema de los pesos ya pasó. Hablemos de otra cosa. Contame cómo seguimos con el cepo, ¿no? Entonces, esa preocupación. Aparte, la pregunta que tengo es... ¿se puede acumular reservas? ¿Se puede crecer con cepo? Para mí no, y entonces tenemos un problema político, que hasta hoy te viene funcionando bien la política, y la verdad que tenemos la ley base es importante, y la gente todavía lo está bancando, ¿no? A pesar de la recesión. Y bueno, ¿cómo llegas a la elección el año que viene si no haces eso, ¿no?
Yo creo que ahí la del se puede crecer sin cepo, yo creo con que cepo. Sí, la verdad.
Se puede crecer con cepo, digo, ¿no?
Se puede crecer, perdón, con cepo, a juzgar por con una economía rota, los tumbos, pero vos pensás que, digo, desde 2011, ok, desde 2011 vos te estancaste y a partir de 2011 que tenés cepo.
Sí, pero se fuiste morfando los stocks de todo,
por eso, digo, lo que quiero decir es que el consumo, con este nivel de consumo, en este nivel de salario, con cepo, es como que el cepo te ayuda a inflar la economía, y ahora no la estás inflando, la estás como, la tiene muy moderada, entonces es como que no estás, estos edulcorantes que te da de quemar peso, de que me queman los pesos de la economía así desequilibrada como teníamos hasta el año pasado, no lo vas a tener, entonces como que el consumo está y va, viene más frío. Entonces, dicho eso, igualmente, digo, la salida del cepo, ok, es por el tema de inversión, es por el tema de incertidumbre, pero es sobre todo por el tema del flujo de dólares, ¿viste?
Claro.
El flujo de dólares todavía no va a estar fluido, porque ahora no va a estar fluido. Vos pensás que el dólar exportador está, hoy lo miraba, es un gráfico, yo soy medio enfermo de los gráficos, y hay un gráfico, yo ya no estoy subiendo mucho a Twitter, estoy mucho más reservado, se lo mando a mis clientes, te lo mando a vos, etcétera, pero hay un gráfico que yo lo uso mucho, pero no lo uso, no puedo creer que todavía nadie lo haya publicado, que es el dólar blend ajustado a inflación.
¿Y qué te da?
Y te da que vos, pre-evaluación era 1.300 pesos, y hay 1.000,
claro.
El dólar exportador, porque vos venías con un dólar blend antes. El Massa te había dado un dólar blend, ¿te acordás que vos liquidabas? Sí, claro,
arrancó con Massa.
Bueno, arranca con Massa, no he contado con liquid, al CAM 9, a un dólar así, dólar soja, pero la soja perdió bastante de competitividad. Y si vos lo ves en términos de como es de dólares, al dólar MEP, no vale, no llega a $220. Muy bajo. Argentina, digo,
los internacionales no ayudan tampoco.
No, entre el congelamiento del dólar oficial y la caída de soja de Chicago, por eso se ve un poco también, ahora el productor sí va a estar un poco más resistente en el segundo semestre, pero uno que ha visto los números hasta, al menos hasta junio, viene en línea la cosecha, viene liquidando, el exportador liquidó muy bien, sí, pero el tema es que el exportador adelantó liquidación y ahora tiene que comprar el producto. Entonces se va a dar vuelta y va a tener que pagar un poco más, porque me explico, porque ya tiene los pesos, adelantó en mayo, en junio trajo los pesos, ya tiene los pesos para pagar, pero bueno, todavía tiene que comprar, por eso... Fíjate que están los números de productor, no de exportadores, hay todavía 35 millones de dólares sin precio. Están ahí, están en el acopiador, pero todavía no cierra el precio.
¿Qué significa están sin precio, Fer?
Que mandaron del campo al acopio, o del campo al puerto, y dejámela ahí, bueno, cobrame el alquiler, pero yo ya la saqué del campo, dejé algo en el silo bolsa, pero están ahí está ahí para vender, aprieto el botón, me gusta el precio, vendo, pero todavía está ahí, puede quedarse un tiempo. ¿Me explico? Y 35 millones de 50, o sea, se vendieron 15 millones nomás contra precio, todo cerrado y se envió. ¿Me explico? Falta, pero la liquidación va por otro lado. Hay que diferenciar el exportador, la liquidación, Ciara, etcétera, con el productor. Van dos caminos diferentes, son dos timings diferentes, pero bueno, ahí hay algo, posiblemente aparezca algún beneficio,
no sé, no lo voy a hablar con vos, ¿qué tal? Un beneficio, no, por eso, no, digo, no, pero yo creo que el que va a estar un poco resistente el productor, y vamos a empezar a ver cada vez más las economías regionales, ¿viste? La manzana, la yerba mate, el té, las mandarinas. ¿Por qué? Porque los impuestos siguen siendo los mismos y el dólar se quedó caro, ¿viste? Para uno que no tiene competitividad.
Che, y yendo al tema del anuncio de la letra regulación monetaria, bueno, parece que tiene sentido el anuncio que hicieron, faltan detalles.
Sí.
Pero, ¿cómo ves esto de que el tesoro emita bonos?
Se la jugaron bastante, te digo, se la jugaron bastante.
No es un comentario, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me gusta del equipo? Que siento que son pragmáticos, que está más piola, ¿viste? Que la administración del gobierno Macri. Y uno, el que me escucha sabe las críticas que tengo y la opinión que tengo de Massa y del gobierno anterior, pero como que siempre, viste, tiene una bala de plata, giran rápido, se acomodan, como que como más piola, más calle, ¿no? Y este gobierno, uno pensaría que si se pareciera más al de Macri, una ortodoxia más dura, y no es eso. Yo siento que están como que se mueven rápido, ¿no? Piensan cosas distintas, creativas. Lo quería comentar porque hoy estaba pensando en eso. Digo, bueno, están tratando de hacer las cosas, armando su librito, ¿no?
Sí, y tienen a mí lo que me parece que está bueno es que van con la parte fiscal como súper relevante. La parte monetaria, para mí, exceso de atención, que era lo que decías vos recién, exceso de atención con los pesos, ya está, ya mataste los pesos. La emisión de pesos, ya está. Por eso el anuncio de ese viernes cayó tan mal, porque, viste, seguís con el tema de los pesos y ahora vas a emisión cero, o sea, porque de todos los factores de emisión apagaste todas las fuentes. Y entonces te quedan dos nomás, una potencial de los puts, que son esos famosos 15 billones, y los intereses de esta regulación, los intereses que vas a pagar de las letras de la regulación monetaria, que lo vas a pagar con superávit fiscal. Te pusiste una exigencia vos.
No, pero no lo paga el Banco Central, no es emisión endógena eso.
No, lo paga el Tesoro con su superávit que va a generar, por ejemplo. Claro, sí.
¿Y cierran los números de superávit financiero con esto?
El número es fácil. Si vos movés los pases de 15 billones a letra de regulación monetaria, y eso, el stock está cubierto con depósitos. Lo único que tenés que generar de superávit es para pagar los intereses, que los intereses son 0,5 billones más o menos. Entonces, eso...
Sorry, Tato, eso lo está calculando con qué tasa de
el 40%. 40% por 15 billones dividido 12.
Okay.
Entonces, que son más o menos 7 billones más o menos de por año. Pero claro, eso es un punto del PBI. Eso es lo que vas a tener, te sobreexige tener más superávit fiscal, porque ahora lo metiste en la cuenta de intereses, lo metiste en el Tesoro. Antes lo pagaba endógena, con emisión monetaria o con nuevos pesos. Eso es lo que explicaba los otros días en una charla. O sea, lo que vas a tener ahora es que no tenés nuevos pesos, tenés pesos viejos, que son la letra de regulación monetaria con pesos viejos del Tesoro. Sí. Y los puts eventualmente son pesos nuevos, pero es un stock que ya está. Una vez que, si viene un canje, dame los puts, tomate, llévate este bono a L30, tal, lo que sea, y ahí pasaste emisión cero, solamente vas a emitir para comprar. Entonces es súper arriesgado, es súper dogmático en ese sentido. Yo ahí le defiendo el punto, pero están muy dogmáticos en el sentido que no, si sacás los pesos de vamos a tener menos pesos en la economía, entonces se va a arreglar todo, el dólar no va a subir, van a faltar pesos y bueno, ahí, y no me importa la parte del crawling peg, ¿viste? Ahí es muy dogmático y ahí es donde a mí me parece que hay como una overconfidence de que puede llegar a haber un accidente, en el sentido de que estos últimos 30 días
vos fijate qué pasó. El mercado, el mundo se complicó, el mercado pidió cambios, el gobierno, el equipo económico dijo, seguimos como está, y se autorreguló solo el mercado, porque ¿qué pasó? Las tasas del ECAP subieron, el dólar subió, y después llegó el dólar arriba de 1460, y el mercado dijo, bueno, ya está, hasta acá llegó, se dio vuelta, y empezó a hacer carry de nuevo, hace una semana está haciendo carry de nuevo.
Sí.
Eso es punto para el gobierno también, porque algunos decían, no va a subir la tasa ahora para bajar el dólar, y las tasas estaban subiendo, las LECAP pasaron de 35 a 55%, subieron 20 puntos en dos semanas.
Está bien, estamos hablando de la tasa de política monetaria, ¿no?
Claro, nadie está mirando está todo mirando la política monetaria, pero ahora no es la tasa de regulación en teoría, las LECAP volaron. Subieron las tasas.
Y los pesos se van del money market al T+1. Che, y aparte ahí tenés un plus de que si esto pasa a los bonos del Tesoro, no pagan ingresos brutos.
También.
Por lo cual eso te mejora marginalmente la tasa final que...
Sí.
Y te jode a las provincias, ¿no? Acaba
sí, fíjate cómo desde hace un mes, cuando las tasas del ECAP pasan de 40 a 55 más o menos, esa suba se trasladó a la tasa de Badlar, pero marginalmente, de 32 a 36. Es como que no la trasladaron toda. Y eso es medio lo que estaba pidiendo un poco la economía, diciéndole a los bancos, bueno, trasladen porque ahora la están ganando ustedes. Pero bueno, viste cómo es también. Todo ahí el margen siempre alguien se queda con un vuelo, pero ¿qué quiero decir? Pero ¿a dónde iba con esto? Que es como que el equipo económico está confiado como está funcionando, y a juzgar por lo que pasó en la última semana se calmó y como que se autorreguló, porque ahí no es que hubo intervenciones para bajar el dólar como fantasía de alguna parte. Compraron dólares. Llegó un momento que llegó el dólar arriba de 1400 y el mercado se dio vuelta y empezó a comprar LECAP de nuevo. Y eso es medio lo que pasó hoy también. ¿Viste?
Yo tengo un comentario.
Sí.
Tato, viste que yo siempre hablo del flujo del dólar cripto, que
sí,
sirve,
sí. Yo te
que sirve como buen termómetro. Y la verdad que yo venía escribiendo de esto. A mitad de junio. O sea, el flujo de dólar cripto es neto vendedor de dólares.
Sí.
En Argentina y en Lemon. Entonces, cuando vos mirás el flujo, a mitad de junio se empezó a calentar, quedó positivo. Y estuviste así. Es muy atípico. De que yo estoy en cripto, esto no se puso en el comprador neto. Te digo, hoy, este fin de semana aflojó. Y hoy fue el primer día que estuvo vendedor neto de nuevo. En precios de 1380, ponele.
Perfecto, sí.
Por lo cual, y alguno, siempre cuando pongo en Twitter, ¿viste? Alguno me dice, bueno, pero el dólar cripto no es representativo porque es mucho más chico el mercado. Yo, Lemon tiene 2,5 millones de usuarios en Argentina. Por lo
no,
cual,
por, eso, no.
Por ahí el tamaño es mucho más chico, pero es una muestra suficientemente relevante como para ver el humor de para dónde va el retail, ¿no?
Totalmente. Y se nota que la falta de transmisión de la política monetaria del Tesoro, porque subieron las tasas del ECAP, no subieron las tasas y la gente no renovó plazo fijo. Es básico. O sea, se llenaron haciendo plazo fijo a 1100 y bueno, donde empezó a decir, bueno, el dólar se está... La inflación fue 100%, el dólar sigue en 1100, che, yo no renové el plazo fijo. Y así lo hizo tía Carlota, la abuela Tita, no sé qué, y el dólar se te puso de punta, ya está. Y fue una mini corridita donde ahí ya, viste, fue el mundo, fue el nerviosismo,
Brasil,
fueron las tasas, fue todo, fue una combinación, pero creo que se calmó, pero no hay que ningunear esto, no, bueno, no, fue una corrida, viste, ya está, pero bueno... se calmó y el mercado solo se ha autorregulado, que es muy importante.
Encontró un punto de equilibrio para hacer tasas.
Hay un precio ahí, ¿viste?
Sí.
¿Viste? El mercado, nosotros, los del BIMA, ya arriba de 1400 empezás a ver los dólar link, empezás a ver los SER, ya no te da tantas ganas de ir a comprar dólar MED. ¿Me Total. Explico? Entonces, eso funciona también. Pero, ¿cómo es? Vamos a ver, ahora hay una calma, yo creo que para mí va a seguir la calma, ¿viste? Hay cosas más micro como entra el blanqueo, se pagan dólares, van a entrar para pagar bienes personales, ¿viste? Va a haber flujo de traer dólares de afuera para adentro. Por eso, viste que el contado, el MEP se está cayendo con el contado con liqui más arriba. Ahí, de acá hasta el 30 de septiembre hay un escenario. No estoy diciendo que haya calma hasta el 30 de septiembre, pero hay factores micros que te van a decir, che, tenés que hacer cosas acá, empezá a traer plata. Entonces...
Bueno, Fer, nos quedan 2 minutos de programa. Voy a aprovechar que estoy acá con el capo del ranking de proyecciones del REM. ¿Cómo estás viendo la infla para los próximos meses?
El capo de REM, me parece que esta vez salimos último.
¿Por qué?
No, porque miro muy bien la inflación.
Vos venís muy cómodo, pues está con el puntaje.
No. Y estamos muy bien con la inflación. Hace 6 meses que salimos primero. 6 meses.
¿Y ahora cómo la ves?
No, y el dato de CABA a mí me sorprendió para positivamente, dio 4,8%, y si recalculás el dato de CABA con los ponderadores de Indec, te da 4,4. O sea... Yo
estaba esperando algo en torno al 5,2.
5,2, llega a dar 4,5 con un punto y pico de tarifas, es básicamente que la core está al 3. ¿Entendés? Claro. Es muy buen dato, digo. Y... imaginamos que ahora hubo un rebotín de inflación en la primera semana de julio, pero con si llega a dar 4,5, esté hecho 4 posiblemente en julio. Yo tengo 4 para julio, tengo 5,3 para junio, que quede alto si se confirma el 4,5, y después 4 para adelante, y para adelante hasta que haya el cambio de régimen. Que no voy a decir la fecha y ni la hora, porque además anda muy sensible en las redes sociales. Llegás a decir la palabra que empieza con D y no, viste, ya están, viste, y pasa en todo el mundo. En las mejores familias hay que arreglar el mercado cambiario.
Bueno, Fer, gracias por venir, se nos pasó volando el programa. Te mando un abrazo grande, gracias por sumarte. Le mandamos
gracias
un abrazo
a vos por la invitación. Nos vemos.
Te pueden seguir en Twitter @FernandoMarul con doble L, ¿no?
Dale.
@FulanchoSovic, @DeCortoLeAndrés. Gracias, Fer.
Un gusto. Abrazo.
Abrazo grande. Bueno, esto fue After Markets. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Chau.
After Market. Toda la información y opinión de los mercados financieros al comienzo de la semana. Tiempo de publicidad en Millennium.